Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bueno, estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:00 p.m, con un minuto, miércoles 10 de septiembre del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos, 58, para platicar de lo que está pasando en el país y en el mundo, además, por supuesto, de la mesa de los niños. Vamos a platicar porque creo que no podemos, digamos, decir, pequeña victoria y vamos a seguir con lo que sigue. No, vamos a hablar del Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas, quiénes lo integran y lo que significa para nuestro país este nuevo nombramiento. Y también vamos a platicar, ¿se acuerdan de la Iglesia de la Luz del Mundo? Seguramente se acuerdan porque además tiene más de 5 millones de fieles registrados a lo largo y ancho de todo el mundo. Es un número impresionante. Pues resulta que su líder y fundador, Nazón Joaquín García, ya fue declarado como agresor sexual allá en Estados Unidos, junto con otras personas, incluida su madre. Vamos a platicar de eso. Y les decía entonces la mesa de los niños para reírnos un poquito de lo que ha pasado la última semana. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Ustedes y yo podemos seguir en contacto a través de todas las redes sociales en @RoxAguilar_. Por acá está Erika en los controles, Silvia en la producción y Vivi Lara, como siempre, que no falla. Hola, Mariana Lara.
Hola, Rox.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. ¿Qué tal te trata la vida adulta?
La vida adulta me está tratando muy bien últimamente.
¡Ah! Se vienen cositas, dices tú.
Se vienen cositas.
¡Eso! Uno se vuelve feliz cuando ve a sus críos volverse personas que pagan impuestos. Para compartir un poquito el dolor que se vive en esta vida adulta, Mariana. Cuéntanos qué ha pasado en el mundo y en el país.
Hoy.
Francia vive una oleada de protestas y bloqueos contra los ajustes que planteaba implementar el ex primer ministro François Bayrou, mientras el nuevo titular Sébastien Lecornu asume el cargo. El Ministerio del Interior informó la detención de 327 personas, al menos 75 de ellas en París. Otras ciudades como Lyon, Marsella, Rennes, se sumaron al llamado convocado por un grupo denominado Bloqueemos Todo. Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El objetivo es concientizar sobre las enfermedades mentales y prevenirlo. En México, en 2024, se registraron 8.856 suicidios. La cifra mundial al año asciende a 1 millón de personas. La Organización Mundial de la Salud recuerda la importancia de eliminar el estigma de la salud mental para apoyar a quienes lo necesitan. Científicos de la NASA anunciaron que el robot Perseverance encontró rastros químicos y geológicos en la superficie de Marte que podrían corresponder a la presencia de vida. Esto no se podrá confirmar hasta que las muestras vuelvan a la Tierra en una misión sin fecha. Hoy inició la primera fase de venta de boletos para la Copa Mundial del Fútbol de 2026. Los precios oscilan desde los 60 a los $1,550. La compra se hace a través de un registro abierto hasta el 19 de septiembre y se necesita FIFA ID. El Mundial comenzará el 11 de junio en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.
Imagínate vivir en Suiza.
Oye, Vivi Lara, antes de pasar con nuestro primer invitado, yo te decía en la redacción de esta estación que hoy en la mañana me topé Digo, si yo de por sí no veía La Casa de los Famosos, ahora cuando no hay famosos, pues menos, ¿no?
Menos.
O sea, y ahora que no las tengo en mi vida todos los días, pues menos. Me pierdo de todo lo que está pasando porque no hay quien me chisme de eso. Pero hoy en la mañana me topé con un video de Facundo, que al parecer se volvió Facundo Mal, o sea, su hermano. Porque se puso a hablar de política ahí en pleno y me dio mucho gusto porque hizo más que cualquier legislador de este país, oye.
Lo que creo es que, mira, yo también no veo La Casa de los Famosos.
Es que ya no son famosos,
uno chambea,
¿no?,
a esa hora.
El único famoso
dice,
sí, es Facundo.
Dice que sí lo ve, pero según yo Facundo lo eliminaron.
Ay, Ninel Conde.
Fue el sexto eliminado. Y cuando salió van como a un podcast donde platican un poco de La Casa de los Famosos y ahí fue cuando dijo que deberían de preocuparse más por lo que está pasando en el mundo con la reforma judicial en vez de preocuparse por lo que dicen, así lo dijo, lo que dicen unos babosos en una casa de los babosos.
Y viene de alguien que ya salió, ¿no? O sea, que ya perdió, pues,
ya,
pero
sí.
Y ya después de que entró, no antes de que entró. Pero me parece rescatable, o sea, imagínense cómo estamos, que me pareció muy rescatable que una figura así de mediática haya dicho esto en una televisora así de presente en la opinión pública. Entonces, eso. Ese era el chismecito del día.
Ese era el chismecito. Buen chismecito.
Buen chismecito, sí. Exacto. A ver si Facundo le cae. No es cierto. Facundo, nos caes muy bien, pero no le caigas. Oigan, ahora sí, en temas más serios, resulta que tuvimos una reforma para crear la Ley General en materia de desaparición forzada y muchas de las exigencias que había de parte de las familias, de las madres buscadoras, era en efecto que tuvieran presencia en este tipo de consejos o de comisiones, porque es una lucha que han ido, una lucha que no se tendría que tener en primer momento, ¿no? Pero es una lucha que han ido ganando desde hace varios años, tener mucho más presencia, tener estas mesas de diálogo. Se acordarán que hace algunos meses estuvimos bien presentes también con las mesas de diálogos que tuvieron las madres buscadoras y el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Las exigencias también que se le estaba haciendo a las autoridades, que no quitaron el dedo del renglón hasta que no fueran tomadas en cuenta. En fin, son este tipo de cositas que nos llenan un poquito de esperanza también para el tema de las personas desaparecidas en nuestro país. Todo esto se los estoy contando porque ayer el Senado aprobó ya, como les digo, el Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas. Esto fue, lo aprobaron por unanimidad, ¿eh? O sea, todos votaron a favor. Y el Consejo entonces está formado por familiares, activistas y especialistas. Es bien importante todo esto. Ojalá, ¿no? Pero ya nos lo dirá mejor Santiago Corcuera, expresidente y exintegrante del grupo de trabajo del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU. Santiago, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Al contrario, Rox, gracias por invitarme.
Santiago, lo decía, ha sido una lucha bien importante de los colectivos, de las madres buscadoras, de las familias. Hemos visto también su lucha a lo largo de los años y no sé si tú lo ves con los mismos ojos que yo.
Por supuesto, y yo creo que los ojos que tenemos que tener tú y yo no son los nuestros, sino los de las víctimas, los de las madres buscadoras y de las familias que tienen personas desaparecidas, aunque no conozcamos en carne propia el sufrimiento que ellas tienen. Yo creo que sí, como pertenecientes a la Universidad Iberoamericana, tenemos la responsabilidad de tener una conciencia viva y operante de la realidad y de las injusticias y tratar de ver las cosas pues con los ojos de ellas y ellos. Entonces coincido contigo. Respecto de lo que estabas diciendo del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, yo tuve el privilegio de ser integrante de este consejo, del primer Consejo Nacional Ciudadano, que se conformó después de la entrada en vigor de la Ley General sobre Desapariciones Forzadas, que se aprobó a finales del sexenio, bueno, sí, durante el sexenio de Peña Nieto, y que entró en vigor en el 2018 y estuvo en vigor ya durante los últimos meses del sexenio de Peña Nieto. Y en esos últimos meses se designó al primer comisionado de búsqueda, Roberto Cabrera, y el Senado de la República designó a los primeros 13, a las primeras 13 personas integrantes del Consejo Nacional Ciudadano. La Ibero tuvo el honor de tener dos integrantes de nuestra comunidad en ese consejo, en ese primer consejo, la maestra Denise González Núñez, que en aquel entonces era la coordinadora del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, y yo, profesor de la Universidad Iberoamericana, y bueno, antes el primer coordinador del Programa Nacional de Derechos Humanos. Entonces, Ibero tenía, digamos, dos especialistas en ese primer consejo, que éramos representantes en nuestra calidad de especialistas, pero también este consejo está conformado por familiares, por especialistas y también por representantes de ONGs. Uh-huh. Y en efecto, como tú mencionaste, anoche el Senado finalmente designó a las nuevas personas integrantes de este consejo, porque ya llevaban algunos meses en que el segundo Consejo Nacional Ciudadano había concluido su mandato y pues estaba el Sistema Nacional de Búsqueda sin Consejo Nacional Ciudadano, y lo cual es muy esperanzador que el Senado por unanimidad haya elegido a estas 13 personas el día anoche, y que ya el Sistema Nacional de Búsqueda tenga integrado formalmente un Consejo Nacional Ciudadano, que parece que se conformó después de un proceso que estuvo correcto. Uh-huh. Y que las personas que fueron designadas cumplen con los parámetros que marca la ley. Entonces, es una señal de esperanza. ¿Cuál es la señal de la sombra o la preocupación? Es que todavía no se designa a la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, después de que la señora Teresa Guadalupe pues dejara el cargo por presiones de las propias familias. Y ahora las familias están buscando que la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda sea una persona que verdaderamente sepa buscar, sea especialista y sea afable, que sea solidaria, que sea una persona abierta a escuchar los reclamos de los familiares, de las personas familiares de las personas desaparecidas. Y eso pues todavía está, pues veremos.
Eso, que se integre. Santiago, de eso quería hablar contigo, porque un poco lo que se decía ayer en el en senadores, ¿no? Un proceso transparente, desde que se hicieron las propuestas, todos cumplieron. ¿Cómo se eligen a estos 18 nombres?
13. Sí. El proceso está previsto en la ley, no me lo sé de memoria, por fortuna, pero el proceso es más o menos así: se tiene que presentar, se tiene que abrir una convocatoria que la abre el Senado. Luego, se gestiona todo el procedimiento a través de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, conformado por las diferentes personas senadoras que conforman esa comisión. Se hace un análisis de las currícula que las personas candidatas presentan en los diferentes segmentos, ya sea familiar, ya sea especialista, ya sea representante de ONG. Verifica en el seno de la Comisión de Derechos Humanos del Senado que las personas candidatas reúnan los requisitos que marca la ley para poder ser parte de este órgano, y después se lleva a cabo, por lo menos en mi caso yo recuerdo que se llevó a cabo un proceso de entrevistas de las personas candidatas ante la propia Comisión de Derechos Humanos, y ahí las senadores interrogan a la persona candidata y pues se forman un juicio sobre esas personas. Uh-huh. Y luego hacen un short list, una lista corta, decir, bueno, pues de los 13 y de los 40 y tantos que se presentaron, ahora vamos a hacer la lista corta de las diferentes categorías. Se aprueba esa lista corta, se aprueba la propuesta de los 13 y luego se somete a la votación del pleno. Y eso fue lo que pasó anoche, fue la votación en el pleno.
De acuerdo. Pues ojalá, como dices, ¿no? Esto signifique un pasito también y estaremos ahí esperando a ver quién se nombra y, como bien dices, pues que se tomen en cuenta las exigencias de los familiares de las personas desaparecidas de este país. Santiago, te agradezco mucho.
Ay, al contrario, gracias por considerarme. Siempre un gusto poder hablarle al público de nuestro querido radio de la Universidad Iberoamericana.
Muchísimas gracias, Santiago.
Encantado, gracias.
Oigan, vámonos rapidísimo con la única canción. Ya tenemos a nuestra siguiente invitada. Es que les tenemos una noticia de última hora. Por eso andamos un poquito vueltos locos. Pero entonces, vámonos con para hablar de Nazón Joaquín. Y ahora sí, venga.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
Resulta que es que este dato a mí me sorprendió de verdad muchísimo. Son 15,000 templos a lo largo y ancho de todo el mundo con 5 millones de fieles en 58 países. Sinceramente, cuando uno pone los números, ¿no? Cuando uno ve ya los números, entiende, pues, la magnitud de lo que generó Nazón Joaquín García, líder de la luz del mundo. Empezó en Jalisco y de ahí se expandió por el territorio nacional, de ahí se expandió a otros países. Me parece que, ya nos lo dirá mejor nuestra invitada, me parece que empezó de México para abajo y después a otros países. La cosa es que hoy Nazón Joaquín García fue ya, ahora sí, culpado en Estados Unidos por crimen organizado y tráfico sexual. Ojo, porque también se señala a otras 5 personas que son cercanas a él, que operaron muy cercanos a él, pero además, entre esas 5 personas está la madre de Nazón Joaquín García. Es un escándalo lo que estamos viendo, y lo que estamos viendo desde ya, estamos en el 2025, por ahí de 5 años yo creo, que vimos todo lo que hizo Nazón Joaquín García, y también todas las declaraciones de las personas que formaron y después salieron parte de la luz del mundo, lo que les obligaba a hacer a las mujeres, ¿no? Hay que decir, este personaje abusó de niños, de mujeres, está implicado también en pornografía, está implicado también en lavado de dinero, la forma en la que operaba, y después ya a nivel, digamos, morbo y a nivel culto, ¿no? Ya no era un grupo, digamos, en el que se alababa a Cristo, sino que más bien hay declaraciones en las que dice, pues ya no celebrábamos la Navidad, más bien celebrábamos el cumpleaños de este sujeto, en fin. Un enredo que no, les digo, no alcanzamos a ver hasta que nos metemos a escarbarle un poquito más y también a recordar, porque a veces con todo lo que tenemos día con día se nos olvida un poquito el panorama en el que estamos parados. Mónica Uribe, politóloga, maestra y doctora en historia, especialista en historia política de la Iglesia, gracias por sumarte a esta conversación. Mónica, ¿nos escuchas?
Escucho, pero ya
ahí
está
bien. Perfecto, Mónica. Oye.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues, digamos, se reafirma lo que ya sabíamos, ya hay señalamiento oficial de parte de la justicia en Estados Unidos. Un poquito que nos cuentes el contexto también.
Bueno, La Luz del Mundo es una asociación religiosa que se presenta como iglesia, que por cierto ahora escuché tus números, y son números exagerados. Siempre okay. Se supo que Aarón Joaquín, y al que me tocó conocer fue a Samuel Joaquín, porque yo trabajé en asuntos religiosos, en la época en que recién se restablecían las relaciones iglesia-estado. Entonces, bueno, todas las asociaciones religiosas, las iglesias, y algunas que no son iglesias, pero son asociaciones, se dieron de alta con esta figura legal que genera el Estado mexicano. Y el Estado mexicano recibió todas las peticiones de registro, y una de ellas fue la de Luz del Mundo. Es una iglesia que crece en el marco de la postrevolución mexicana. Aarón Joaquín, su líder, era de origen metodista y hace una especie de mezcla entre ideas carismáticas, o sea, de que viene el Espíritu Santo, les platica, y bueno, lenguas y todo este tipo de cosas, con una disciplina sectaria, y les dieron un espacio en la década de los 40 junto a Guadalajara, en una colonia que se conoce como la Bella Provincia, y se convirtió como en el gueto de Luz del Mundo, donde operaba la ley de Aarón Joaquín. Uh-huh. Es decir, era una iglesia que controlaba la vida absolutamente de sus fieles. A las mujeres las tenía una situación bastante retardataria, tipo los Amish, uh-huh, o incluso tipo los menonitas, pero sin esa ser carismático, un líder que finalmente se vuelve pues prácticamente pues un profeta, literal. Uh-huh, uh-huh. Y una de las características por las que se conocía era precisamente por el maltrato a las mujeres, y las mujeres tenían que asistir a este templo enorme, de la Bella Provincia, hasta un zoológico había dentro. Tenían que ir de mantilla, falda hasta el huesito, una iglesia patriarcal completamente, muy retardataria, muy retrógrada en muchas situaciones, pero se sabía que el poder que tenía Aarón Joaquín se debía a su alianza con el priismo posrevolucionario, o sea, ya con el priismo de Miguel Alemán en adelante, y de una manera muy local. Uh-huh. Según ellos, han tenido una enorme expansión. Esto es muy cuestionable, inflan las cifras, es una característica muy normal dentro de estos grupos que si bien son legalmente aceptados y reconocidos por el Estado, uh-huh, son grupos que entran en la categoría de cultos,
claro,
según la definición sociológica del tema. Ahora, el problema, y se vive desde la década de los 90, es que siempre hubo denuncias de abuso sexual por parte no solamente de Aarón Joaquín, que ya parece entonces estaba muerto, sí, sino del entonces líder Samuel Joaquín, que murió en 2014, padre de Nazón Joaquín. Siempre hubo una sospecha en torno de los movimientos que hacían estas personas. Tienen mucho dinero, porque aparte viven del diezmo de los fieles son pobres, pero en estos casos siempre se ve que la feligresía es muy pobre y los líderes son muy ricos. Después de la caída del PRI, no lograron tener una relación con el PAN, pero establecieron una relación con Morena, uh-huh, incluso antes de que fuera Morena, o sea, ya apoyaron a López Obrador, y la relación se dio a través de la familia Batres. Recordemos, uh-huh, que hace unos 4 o 5 años se celebró de una manera completamente ilegal un evento en Bellas Artes para pues para ensalzar la figura de Nazón Joaquín, que es el líder actual, y a ella asistió Martí Batres, de gala y todo, de mucho, uh-huh, smoking, uh-huh, y demás, ¿no? Entonces sí hay una alianza de esta asociación religiosa con el actual, no el actual gobierno, sino con Morena. Con el actual gobierno yo lo pondría en duda, quizá la relación era más directamente con López Obrador como líder.
Okay.
Y bueno, encontraron en Estados Unidos, Nazón Joaquín pues mueve mucho, movía mucho dinero, y uno de sus grandes refugios era Estados Unidos, y ahí finalmente lo denunciaron y está en la cárcel por abuso sexual a menores en California. Pero, por supuesto, esto no se quedó así, y la justicia norteamericana siguió las diferentes pistas, y todo indicaba que la iglesia no solamente participaba de abuso de menores, sino también tenía trata de personas, uh-huh, y tráfico de armas. Entonces, sí, es muy fuerte, incluso que una señora de 79 años, ¿cómo se llama esta mujer? Se apellida García, que es la madre de Nazón Joaquín, uh-huh, pues finalmente ya está tras las rejas, ¿no? Porque a ella misma se la acusa de abuso sexual.
Sí, y justo, ¿no? Involucrada también en el tráfico de personas que mencionas. Es una cosa que de verdad yo no me puedo imaginar, como dices, está más bien catalogada en el culto. Y también los testimonios que hemos tenido de quienes formaron parte de este grupo nos han ayudado mucho
a entender cómo es que operaba la luz del mundo. Pues ahí está el contexto, Mónica. Nos tenemos que ir corriendo porque están pasando muchas cosas, pero te agradezco infinitamente que nos hayas tomado esta llamada y que nos hayas dado un poquito más de contexto.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Muchas gracias. Es Mónica Uribe, politóloga, maestra y doctora en historia, especialista en historia política de la Iglesia. Oficialmente queda bajo las, o más bien atrás de las rejas, Nazón Joaquín García, y como nos decía Mónica, incluida su mamá, y les decía otras cuatro personas que operaba con la luz del mundo. Vámonos pues con lo que está pasando en Estados Unidos también.
Es una noticia de último minuto que seguramente Rodrigo Valvanera nos podrá comentar mejor, pero es que Charlie Kirk, que es un poderoso activista republicano, aliado de Donald Trump, fue disparado hoy en un evento en una universidad de Utah.
Ro, ¿nos escuchas?
Hola, Rox, Mariana. Un gusto estar compartiendo micrófonos contigo en esta noticia terrible que sale desde Estados Unidos.
Cuéntanos, danos un poquito de contexto. ¿Quién era?
A ver, no sabemos todavía.
Bueno, ¿quién es?
¿Qué le pasó a Charlie Kirk? Exacto. ¿Quién es? Bueno, Charlie Kirk es un joven estadounidense, tiene 32 años, una figura central del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos. Se hizo muy famoso porque fundó esta organización llamada Turning Point USA, una organización que promueve valores como el gobierno limitado, los mercados libres, la responsabilidad fiscal, pero sobre todo se mete en temas de guerras culturales, ¿no? Temas anti-trans, anti-LGBT, antifeminismo, etcétera. Uh-huh. Y fue una organización que logró reclutar a muchísimos jóvenes universitarios en Estados Unidos y que los llevó a votar por Donald Trump, sobre todo en las elecciones pasadas del 2024. Gracias a que fundó esa organización, Charlie Kirk obtuvo muchísima relevancia a nivel nacional en Estados Unidos. Él se dedica sobre todo, él tiene un podcast en el que habla diario, es un comentador en varios medios, pero una de sus principales, si les podríamos llamar, uh-huh, es ir a universidades a debatir contra estudiantes universitarios. Y justo hoy estaba en la Universidad Utah Valley University, en la ciudad de Orem, uh-huh, en Utah, justamente teniendo uno de estos eventos.
Es lo que te iba a decir. Se ve un grupo importantísimo de estudiantes, y un poco más bien la pregunta sería si todos estaban muy en pro, ¿no?, de lo que estaba diciendo, o justo como dices, era un poco más para debatir, pero es muy importante el número de gente que está frente a este hombre abajo, bueno, este joven abajo de una carpa, ¿no? American Comeback, dice la carpa, ¿no?
Sí, yo le calculo varios cientos de jóvenes reunidos ahí en una explanada en la universidad. La mayoría de las personas son simpatizantes de Donald Trump y Charlie Kirk, pero pues el origen o el objetivo de estas reuniones que hacía Charlie Kirk en varias universidades era debatir con gente que estaba en desacuerdo con él, y pues nada, debatirlo. Se volvió un polemista muy importante en la cultura pop norteamericana, una figura importante en las redes sociales de Estados Unidos, que logró atraer a muchos jóvenes, sobre todo jóvenes que estaban desinteresados en política, uh-huh, llevarlos a la base conservadora de Donald Trump.
Ro, ¿qué tan cercano es al presidente Donald Trump, más allá de que simpatice con sus ideales?
A ver, me parece que muy cercano, no tanto así como para ser su asesor en política exterior, ni mucho menos. Tampoco tenía un puesto fijo en el gabinete, uh-huh, de Trump, pero es una persona que estuvo en la inauguración con Trump, estuvo el día que ganó Trump en el estrado, cuando Trump dio su discurso agradeciendo la victoria, estuvo ahí en el escenario. Es una persona que recurrentemente ha visitado al presidente en la oficina Oval en Washington. Es una persona que, de nuevo, ganó mucha relevancia con los jóvenes, y por eso Donald Trump y el aparato del Partido Republicano lo ha arropado y pues ha estado muy cercano, es una figura muy relevante, y creo que pues este sí. suceso refleja el nivel de violencia política en el que está metido Estados Unidos. No habíamos visto un ataque así claramente desde el año pasado, cuando intentaron asesinar al presidente Donald Trump en dos ocasiones, pero este sí es un reflejo tremendo de la violencia política que vive ese país.
Me preocupa, Ro, seguramente a ti también, que sea, que probablemente, pues, ¿no?, va a ser usado también como botín político de parte del presidente de los Estados Unidos.
Claro, a ver, para empezar, me gustaría decir que cualquier violencia
claro.
debe de ser condenada por absolutamente todas las figuras políticas en Estados Unidos y afuera, pero sí, sin duda, este evento será politizado, así como Donald Trump politizó, por cierto, los atentados en su contra.
Durante la campaña.
Así es, y los politizó muy inteligentemente, tal vez no muy éticamente, pero esto seguramente lo hará también.
Ro, no sé si está confirmado por todos los medios de comunicación, pero sí detienen, ¿no?, a su tirador.
No lo han confirmado algunos medios. Hay un video circulando en redes sociales uh-huh. de un TV mayor siendo detenido, pero no está confirmado por ningún medio relevante, así que no me quiero adelantar.
No nos vamos a aventurar a eso, Ro. Desafortunadamente sí están ya circulando las imágenes de Charlie, ¿no?, y de ya el momento posterior al que le disparan. No deberían, una, dos, pues a ver cómo se encuentra su estado de salud y cómo lo reportan también a lo largo del día. Ro, muchas gracias.
Gracias a ti, Rox.
Pues ahí está la importancia de lo que está pasando en Estados Unidos, en Utah, con Charlie Kirk, este joven que ya nos decía Roque, literalmente mueve masas. Entran a su X, antes Twitter, y van a ver que tiene más de 5 millones de seguidores. Una juventud más hacia la derecha, una juventud menos hacia por los derechos humanos, pero importante, como nos decía Rodrigo Valvanera, que ustedes saben, es un gran analista de los temas que ocurren en Estados Unidos. Es un reflejo importante de no solamente la polarización, pero también de la violencia que está latente en Estados Unidos. Y yo nomás pongo ahí sobre la mesa y sobre los recuerdos lo que pasó en el Capitolio. Vámonos al único corte de este programa y regresamos con la Mesa de los Niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La Mesa de los Niños.
Ya casi es la hora de la comida y la Mesa de los Niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, la Marina trae promo de gasolina, Claudia Sheinbaum no puede pisar Perú y ¿a poco todo hay gente que fuma? En la mesa de patitas de colores de hoy, coordinadora del Centro Interdisciplinario para la Enseñanza Clínica de Derecho de la Ibero, Fer, te quisimos juntar con André Orcasitas, pero está en Chiapas. ¿Cómo estás?
No. Muy bien, Rox, muchas gracias. Aquí para hacer el Chadafray.
Exacto, ya me urge esa mesa de los niños, pero a ver si pronto logramos juntarlas.
Sí, por Bienvenida.
Favor. Bienvenida. Y la primera vez que nos acompaña Ariadna Salazar Quiñones, académica de tiempo completo del Departamento de Derecho. Ariadna, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación, Rox.
Oigan, placer. Vamos a tratar de tomar con mejor cara lo que ocurre en nuestro país. Le mandamos, por cierto, un abrazo a Graciela Rock, que no pudo acompañarnos porque fue víctima del tráfico de la Ciudad de México. Entonces, pues le agradecemos mucho el intento de subir a Santa Fe, eso sí, porque no cualquiera se rifa. Entonces, ojalá que nos pueda acompañar muy, muy pronto. Oigan, Fer, ¿team documentar o team maleta de mano?
Team maleta de mano 100%.
¿Odias esperar tu maleta o por qué team maleta de mano?
No, es que esperar la maleta en este aeropuerto es terrible, Rox. Y luego si se inunda el aeropuerto y las bandas de maletas, ahí estás navegando, literal.
Exactamente. Yo soy team documentar porque yo prefiero no guardar todo en paquetitos chiquitos y ya, ser feliz, no más aventar todo a la maleta. Ya le preguntaremos a la Marina si es team maleta de mano o team documentar. ¿Qué cosas, Ariadna, hacen que te regañes a ti misma?
Llegar tarde, o no estar a tiempo, o estar antes.
¿Incluso en la Ciudad de México?
Sí.
O sea, tú, así, la más puntual.
Intento hacerlo, sí.
Oigan, ¿por qué les estoy preguntando estas cosas? Porque ayer, antier, ¿cuándo ¿qué día es hoy? Miércoles. Cuando el domingo que vimos esta conferencia de prensa en donde nos dieron la noticia de la detención de 14 funcionarios implicados en temas del huachicol fiscal y tal, dije, ¿pero se habrán supervisado a sí mismos? ¿Quién habrá dicho? ¿No? ¿Quién fue quién denunció? Y un poco digo, ¿cómo te autorregañas a ti mismo, no? Tu institución. ¿Qué justicia nos espera, Ariadna, para una institución que eso, que se autosupervisa y que se autogestiona y que se autorregaña?
Ay, pues es una pregunta muy complicada, Rox, porque tenemos un problema muy complejo con este tema del contrabando de combustible, esta red que ha caído recientemente, pero pues detrás de ello hay un debilitamiento institucional muy importante en el país, un tema de corrupción. Justo antes de que estaba leyendo las noticias esta mañana y veo que en el 2024 México está en el puesto 140 de índice de corrupción de 180 países, que es muy, muy elevado, y es muy, muy preocupante que esto ocurra. Es positivo que haya caído esta red de contrabando de combustible, pero pues es muy complejo por la débil revisión en las aduanas. Se mencionaba solo un 5% de revisión, entonces lo tienen todo muy, muy fácil y no importa la autoridad, sino que la corrupción pues está en el país muy presente.
Ahora, también uno piensa con los niveles de combustible que entraban a las aduanas, no creo que sean 14, ¿no? Los implicados. Pues serán 14 los hombres que salieron ahorita. Y bueno, ya también después se verá si están relacionados o no las dos muertes que tuvimos estos dos días, ¿no? Pero uno piensa, y luego, y la justicia tendría que permear un poco más, ¿no? Hacia otros lados, ¿no crees?
Sí, por supuesto, y sobre todo la parte de la prevención y de reforzar los controles dentro de las instituciones, el control de confianza, toda la parte preventiva, porque siempre está la mirada puesta en ya la parte de justicia, que tampoco llega con un que supera el 90% de impunidad. Entonces creo que estamos en una situación muy complicada en el país desde muchos años atrás.
Fer, mi morbo y mi ganas de reírme un poquito de la política de este país me han llevado, sí, a ver todos los videos del presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo, el presidente sabe todo lo que pasa, ¿no? No hay nada que el presidente no sepa. Esto, vamos a poner a la Marina en las aduanas para que ya no exista corrupción, y me da un poquito de vida, la verdad, ver esos videos. ¿Qué significa, pues, este golpe en la mesa de parte de la presidenta, o de parte de Omar García Harfuch, o de parte de quien sea, ¿no? Para nosotros también de a pie que nos chutamos estos discursos.
Claro, o sea, yo creo que primero nos habla de una ruptura bien fuerte con las Fuerzas Armadas por parte de la presidenta.
Claro.
Y eso tendríamos también que cuestionárnoslo, ¿no? Porque también es un cambio bien rudo en comparación justamente con la política que llevó el expresidente. Uh-huh. Y ahora, y también te dice quién lleva las riendas del caballo.
Claro.
O sea, también habla de la presencia tan fuerte que tiene Omar García Harfuch ahora en el gobierno de la presidenta. Y a mí también otra cosa, Rox, que he estado pensando estos días, era, a ver, o sea, no es coincidente que esto pasara también 5 días después de la visita de Marco Rubio, ¿no?
Claro.
Entonces, a ver, también hay que pensar, o sea, ¿qué es lo que está llevando a la política interior mexicana a tener estas marcadas o estos giros de timón en comparación entre un gobierno y otro, ¿no? Uh-huh. Y también la presidenta está sentando la línea de, a ver, tenemos por un lado los compromisos internacionales en materia de seguridad, pero también tenemos por otro lado que un poco limpiar la casa, ¿no? Por uh-huh. por así decirlo. Y como tú dices, y Ari dice, no son 14 personas, son muchísimas más personas. Hay aduaneros metidos en este tema, hay personal de la Marina. Y bueno, pues a ver hasta dónde topa, ¿no? Hasta dónde el secretario de Seguridad Ciudadana va a llevar este tema.
Oye, nada más los medios de comunicación tenemos una petición, que las ruedas de prensa no se hagan en domingo, ¿no? Así que denos claro. chance que se hagan el lunes. No nos hagan esto. Oigan, Fer, ¿cuánto apuestas a que hoy llueve?
90 pesos.
vas a ganar, pero lamento decirte que a partir del próximo año te van a meter un impuesto por esa apuesta.
Dios mío.
No, bueno, solo si son apuestas en línea y tal, ¿no? ¿Tu sabor favorito de refresco, Ariadna?
De cola.
Puedes decir marcas, no pasa
Coca-Cola,
nada.
Coca-Cola cero.
Yo, el que vaya mejor con el gin. La verdad, no es cierto. Oye, ¿los sellos de advertencia, Fer, te sirven de algo? ¿Han hecho algún efecto en ti?
O sea, pues mira, parte de mi línea de investigación justamente es la relación entre la salud pública y el derecho. Y te puedo decir que sí hay estudios que en la población a nivel mundial, los sellos de advertencia sí cambian las decisiones de compra de ciertos grupos poblacionales. Pero no podemos verlo como...
¿Cuáles son esos grupos poblacionales?
Por ejemplo, algunos adolescentes ya empiezan a tener más conciencia sobre los ultraprocesados. Y aquí no le queremos llamar alimentos porque no nutren, ¿no? Son productos ultraprocesados. Sí empiezan a tener más información y toman decisiones de compra en alguna medida más conscientes, ¿no? O sea, sí son otro elemento más para poder tomar una decisión de compra un poco más informada. El problema es cuando pensamos, ¿no? Como academia y como hacedores de política pública, que los sellos de advertencia van a resolver el problema del sobrepeso y la obesidad en México, ¿no? No es la única estrategia de salud pública que se implementa, es una que puede ser efectiva, pero no la única.
Los sellos hicieron que cambiara la avena que compro. Es el único patrón que encuentro gracias a los... Y dije, ¿cómo que esta tiene azúcar? Sí, según yo, esta era natural. Es lo único que encuentro, pero vamos, es interesante también que en los jóvenes sí esté aplicando. Habrá que ver si los impuestos en los videojuegos ayuda para que no los compren. Ari, un poco ya lo decía Fer, ¿no? Con lo que ya un poco nos encamina hacia donde queremos llegar. Los impuestos a... los refrescos, a la comida chatarra, a los cigarros, que aparte llevamos años, ¿no? Cada nuevo paquete económico suben los impuestos de estos productos. Ahora el impuesto a los videojuegos violentos. ¿Sí son verdaderamente para una política para la salud pública?
Pues es una gran pregunta. En realidad, yo lo que he estado revisando, por ejemplo, de la Asociación Americana de Psicología respecto a cómo influye en la violencia, en las conductas violentas en los niños y niñas, y en realidad no está del todo comprobado que sí tenga un efecto. Y esto, pues, me lleva a cuestionar la parte que tiene que ver con la necesidad de que se clasifiquen la parte del nivel de violencia que tienen, sobre todo para los niños y niñas menores de edad. Esa parte sí creo que es complicada. En algunas otras países se ha regulado y un poco para proteger esto, porque me preocupa esa parte de la violencia, pero también me preocupa mucho la parte de la cuestión económica. ¿Cómo están los engaños en la, por ejemplo, al momento de usar los videojuegos y de pronto cómo de pronto es para tener tal ventaja es pagar más y de pronto pues son personas que son menores de edad que de pronto no conocen muy bien cómo funciona y te puede llegar una cuenta, que recientemente lo comentaba ahorita en la oficina con una compañera que tiene niños que usan videojuegos y de pronto dice, bueno, es que el caso de un amigo le terminaron cobrando $300 porque el niño le iba dando para obtener más herramientas en la plataforma Roblox y de pronto pues la cuenta subió y claro, hay engaño detrás de esta parte. Esa parte me preocupa mucho más que el tema de la violencia, que la tenemos por todos lados en el país y no sé hasta qué punto pueda ayudar en algo.
Claro, ahora, bueno, no sé, también son los papás, ¿no? Los que les compran estos videojuegos a los hijos. Eso en el tema de violencia, Fer, y en el tema también de los alimentos. a ver, por un lado digo, pues sí, a ver, prevengamos y subamos el impuesto para que entonces el IMSS no se sature y tal, ¿no? O sea, ok, está bien.
Me tocas un punto del corazón, Rox, porque yo trabajé en el IMSS.
Bueno, el ISSSTE, esto. pero digo, a ver, y aplica también para el tema de violencia, ¿no? Es la misma lógica de quiten los corridos porque los niños no sé qué. No, pues a ver, quita el narcotráfico para que entonces no inspiren los corridos.
Es que los problemas de salud pública son multifactoriales, o sea, no los podemos reducir simplemente a una intervención. O sea, tanto la violencia como los problemas relacionados con la alimentación o la mala alimentación que tiene toda la población, o sea, están relacionados con algo que en salud pública conocemos como los determinantes sociales de la salud. Entonces, te determina tu posición en la sociedad, justamente el grado de salud o enfermedad que puedes llegar a padecer o tener o vivir con, ¿no? Como queramos verlo. Entonces, son problemas multifactoriales, multiestructurales, que no podemos simplemente reducirlos a la imposición de una sanción o, por ejemplo, un sello de advertencia o un impuesto, ¿no? Uh-huh. O sea, son evidentemente son iniciativas y políticas públicas que pueden tener efectos relacionados con la disminución de alguna prevalencia o de alguna incidencia. Sin embargo, necesitamos también de políticas integrales.
Claro. Y no, no más. Pues sí, es una buena medida, pues, para no hundirnos más en la deuda, pero porque al final creo que la gente, tú lo sabes mejor, creo que los va a seguir pagando, pues, ¿no? Entonces subámosle.
Claro.
Subámosle el impuesto a los productos que sí o sí se van a seguir comprando.
Hay bienes que son completamente inelásticos, ¿no? Entonces, eso que quiere decir que independientemente del precio, la gente lo va a seguir comprando. Ahora, no sé, porque no tengo los datos a la mano sobre la elasticidad de los alimentos, pero por ejemplo, los cigarros, que ahora también se aumentó en nuevo presupuesto de egresación, el impuesto especial a productos y servicios sobre los productos derivados del tabaco, ¿no? Pues ya está visto que hay cierta población que aunque le subas mucho el impuesto, pues va a seguir consumiéndolo. A ver, yo soy una ferviente apoyadora de los impuestos en temas de salud, ¿no? De los impuestos saludables, pero bueno, no podemos reducirlo solamente a eso. O sea, también otra cosa que pasó esta semana con la presentación del presupuesto fue que le bajaron el presupuesto a la Secretaría de Salud. Entonces, es medio contradictorio, Rox, porque por un lado tienes impuestos saludables, pero por otro lado, ¿quién es el obligado de revisar y de hacer la política pública en materia sanitaria? Pues le bajas el financiamiento, a ver de qué estamos hablando.
Claro, ¿no? De acuerdo. Claro. Pero ¿qué tal el Tren Maya? Oigan, a ver, ¿alguna de las dos ha ido a Perú?
No.
No.
Ah. Es que yo tampoco, pero quería que alguien me dijera si verdaderamente la gastronomía peruana es la mejor del mundo. Dice pues Silvia Dicci que la mejor del mundo.
Es buena.
Yo digo que no, Silvia Dicci, la neta.
No, la verdad, es la mejor comida que he probado en toda mi vida. Me acuerdo perfecto cuando bajé del avión, literalmente tenía que tomar otro vuelo con escala y en el aeropuerto comí el mejor ceviche de toda mi vida.
Órale, en el aeropuerto.
En el aeropuerto y ya después la comida fue mejorando, de verdad.
Arriesgada, Silvia Dicci, comiendo ceviche en el aeropuerto.
Pues llegamos a Lima y era lo que más se nos antojaba del menú. Y buenísimo, y eso subió la expectativa todo el viaje. Puedo decir que la mejor comida gastronómica que yo he probado toda mi vida sí es la peruana, aunque la mexicana también me gusta mucho. Pero la peruana, impresionante.
Será la eterna discusión. Por ahí hay un podcast muy bueno, me parece que de Lilo, que justo entrevistan a un chef peruano y él dice que no, que está sobrevalorada la comida peruana. A ver si lo encuentro y se los posteo. A ver, okay. Claudia Sheinbaum, Ari, fue declarada persona non grata en Perú. Espero que haya probado ceviche peruano alguna vez en su vida. Pero, pues, ¿nos afecta en algo? más allá de la anécdota, ¿implica algo?
Pues habría que revisar las relaciones que tenemos comerciales. Por supuesto que sí tenemos personas que viven peruanos en México. Habría que ver el porcentaje, todo el tipo de relaciones que hay, porque ese tipo de las relaciones bilaterales entre los países, pues son económicas, culturales, sociales, de temas de laboral, en fin, es una cuestión bastante amplia y el declarar a una persona non grata sí nos pone en una situación de defensa y de revisar qué puede pasar, porque las relaciones bilaterales pueden ir más allá y llegar a romperse cuando hay situaciones complejas, ¿no? Vamos a ver cómo responde el Estado mexicano respecto a esto, porque es complicado.
Ella, la presidenta ya un poco dijo, ¿no? Como, pues sí, mi postura sigue, ¿no? ¿Crees, Ari, que deberíamos de tomar este tipo de posturas de apoyo en otras situaciones? Pienso, por ejemplo, Rusia-Ucrania, pienso, por ejemplo, Israel-Gaza, pienso, no sé, nuestra relación en general con América Latina, o mejor, mantenernos al margen.
Bueno, la tradición mexicana siempre ha sido neutralidad por muchos años, y creo que eso nos ha abierto puertas y amistades con otros países. Obviamente hay situaciones en donde el tema guerras y cuestiones que son más graves, como que tiene que ver con vulneraciones graves a derechos humanos, en donde ahí sí de pronto el repliegue internacional entre los países en contra de conductas que no son adecuadas o que están pues acabando con vidas de personas, territorios, en fin, es complicado. Yo creo que en las cuestiones serias sí hay que tomar una postura.
De acuerdo. Fernanda Cobo, coordinadora del Centro Interdisciplinario para la Enseñanza Clínica del Derecho en la Ibero. Nunca me voy a aprender tu puesto. Nunca.
El CIEC.
Exacto, el CIEC.
Más fácil.
Muchas gracias por venir para acá y ojalá que Andrea ya nos la haga.
Por favor, que sí, Rox.
Por favor, vamos a hacer un programa entero de mentiras.
Por favor. Por favor.
Ariadna Salazar Quiñones, bienvenida a la Mesa de los Niños.
Muchísimas gracias, un placer.
Académica de tiempo completo del Departamento de Derecho. Oigan, ya casi nos vamos, pero creían que los íbamos a dejar sin recomendaciones para este fin de semana. Por supuesto que no.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, te la debía no sé desde cuándo. ¿Cómo estás?
No te preocupes, mi querida Rox. Siempre es un gusto escucharte y, por supuesto, contarles qué hacer. Y más en este puente que es patriótico para muchos, con todo y la lluvia. ¿Qué te parece?
Oye, sí es cierto, es puente. Venga.
Así que vamos a aprovecharlo al máximo. ¿Qué les recomiendo si andan en plan culturoso y no se quieren mojar? Vayan al Museo de la Ciudad de México a ver esta exposición de 7x100, Tenochtitlán. Van a encontrar un mapping muy interesante, la visión de la fundación de la ciudad, pero desde escultura, videomapping, performática y, por supuesto, dibujo y grabado. La verdad es que vale mucho la pena, además de hacer las típicas fotos para Instagram, para entender cómo ha avanzado y evolucionado esta ciudad. Si quieren algo más patrio y buscan plan para las fiestas, hay por todos lados, desde Willy González y Pequeños Musical en Azcapo, hasta la banda Pequeños Musical en Álvaro Obregón y el mariachi Gamamil en Benito Juárez. La verdad es que las alcaldías se han lucido para este puente. Yo les recomiendo que no se pierdan el concierto en el Zócalo de la banda Limón, por supuesto, en Coyoacán, La Rebelión y el Bailongo Familiar, y en Iztapalapa, como siempre, el mariachi y Diego Morán. Si quieren probar pozoles, mi querida Rox, que yo sé que ya hay hambre, la verdad es que les voy a dejar ahí les va, el antojo de las mejores pozolerías a mi gusto y consideración en la Ciudad de México. Los Tolucos, que es imperdible y que tienen más de 40 años de experiencia. Pozolería Mi Tierra, que es una de esas pozolerías entrañables locales de barrio, que por cierto está cerca del ex convento de Culhuacán, que también es un museo de sitio. Antojitos Tía Berta, que es la pozolería famosísima allá en Avenida México en Coyoacán, que sirve un pozole delicioso. Casa Licha y, obviamente, el pozole de Moctezuma. ¿Qué más hacer con niños si quieren salir este fin de semana con sus sobrinos? Llévenlos a Inflalandia, que van a tener unas programaciones ahí interesantes. Inicia también el Festival de Terror en Six Flags. Y por supuesto, exacto, o sea, es un fin de semana verbenas, cargadito de cosas y cargadito de arte. Yo sé que hay algunos museos que están en huelga en la Ciudad de México, así que les mantendré actualizados el siguiente fin de semana para saber qué hacer, pero por lo pronto, vayan al Tamayo, chéquense la exposición y no graben nada. Y me agradezco.
Excelente, Mau. A ver si yo también me lanzo este fin de semana. Muchísimas gracias.
A ustedes. Y como saben, siempre tengo otros datos. Es el mejor programa de la mano.
Eso.
Feliz puente. Abrazo a todos.
Feliz puente, Mau Nava. Yo no sabía que era... Bueno, a ver, sí sabía, pues, pero... Pues una no tiene puente, Mariana Lara. Oigan, llegamos así al final de este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora. Les recuerdo que mañana va a estar con ustedes el buen Oscar Reyes la próxima semana en punto de la 1:00 p.m. Mariana Lara también en punto de la 1:00 p.m. cubriendo a Oscar Reyes. Espero que ustedes como yo traigan rosa, porque los miércoles usamos rosa y se va a quedar con ustedes la querida Valeria en los viernes usamos rosa. Oigan, gracias a Erika en los controles, gracias a Lucy en la coordinación de invitados, que sin ella no seríamos nada, gracias a Tania Villacampa por coordinar la mesa de los niños, Sebastián Erdmenger, Silvia Dicci por el dato de Perú, ya lo tendremos que ver y confirmar, porque yo lo dudo muchísimo. A cambiar, que tengan buen miércoles, adiós.
Loret de Mol es un pen.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid song.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.